Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de la señal de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Nos alcanza un martes lluvioso nuevamente, hoy que es 8 de septiembre del año 2026, y con el gusto de siempre los saludamos para darles la bienvenida a nuestro programa Forma y Fondo. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va esta mañana? Quiero saludar, como lo hacemos casi todos los días, a quienes se encuentran en las avenidas y calles de la ciudad, batallando un poco con el tránsito vehicular, pues de manera normal, después de otra vez una lluvia intensa durante la noche, no tanto como la de un día antes. Quizás creo que la tormenta más fuerte que hemos padecido recientemente es la del fin de semana, pero nuevamente hubo encharcamientos, hubo algunos incidentes. Por fortuna no hay vidas perdidas, aunque sí, para muchas personas, pues hay un perjuicio patrimonial. Vehículos que se quedaron varados y algunos cierres por exceso de agua, sobre todo en pasos vehiculares. Eso evidentemente impacta luego en el sistema de semaforización, quedan algunos encharcamientos, así que muy probablemente a quienes nos están acompañando esta mañana ahí en su radio, en su vehículo, pues les está costando un poco más de trabajo llegar a su destino o ven que el tráfico es más lento. Vayan con calma, yo se los digo reiteradamente, el objetivo es llegar a destino. En ese contexto, saludo con mucho gusto a quienes simplemente van a algún punto, tienen algún compromiso, una tarea cotidiana y están esperando a llegar para emprender su jornada. Y a quienes precisamente detrás del volante hacen su labor cotidiana, a todos los conductores de taxi, a nuestros amigos taxistas, a los vehículos de plataforma, a quienes son choferes, llevan mercancías o llevan pasajeros, transporte también de personal, todos reciban un saludo muy cordial. Como siempre, nos acordamos de quienes nos oyen en la radio y están ya en su casa, a las amas de casa que están haciendo sus cosas mientras escuchan Radio Metrópoli, y a quienes están ya en su labor en alguna oficina o están en algún otro espacio de su quehacer cotidiano, a quienes a través de internet en www.notisistema.com o algún otro mecanismo nos escuchan en la ciudad, en cualquier lugar de Jalisco o lejos de nuestro terruño, a todos un saludo muy cordial. Bueno, pues hay muchas noticias con las cuales empezar el día y yo quisiera referirme en particular pues a algo que ya comentaron mucho mis compañeros en el espacio que me precede en Buenos Días Metrópoli, y pues estoy hablando de el examen PISA. Precisamente no estamos tan lejos del inicio de lo que fue pues el inicio del ciclo escolar, apenas llevamos 2 semanitas y pues ha sido sorprendente. Creo que lo habíamos perdido un poco durante mucho tiempo el tema del examen de PISA. No es tan simple, le cuesta dinero a las autoridades educativas y no es poco, pero hay que medir las cosas para saber si estamos quedándonos rezagados, si nos hemos retrasado, si hemos avanzado. Todo es importante y yo sí me quiero detener unos minutos para compartir con ustedes pues la decepción de lo que con tanto desorden se presentó como la nueva escuela mexicana. Y lo digo con el conocimiento y la memoria de lo que fue este caso escandaloso de este joven académico, Marx Arriaga, que la verdad le causó un daño a la imagen de la Secretaría de Educación, pues bastante profundo y totalmente gratuito. No veo mucho en ningún lado su contribución. Sí, una postura ideológica está en su derecho, pero pues una cosa es tener una posición personal, mis convicciones, mis creencias, defenderlas a capa y espada, digámoslo así metafóricamente, morirme en la raya, y otra cosa es llevar en esas convicciones pues el interés de millones de estudiantes, de las nuevas generaciones, de millones de profesores administrativos en materia educativa, y de las familias y los padres de familia y los tutores. Ustedes recordarán el escándalo que significó el contenido de los libros de texto, aquellas discusiones bizarras, totalmente increíbles, que se daban en la Cámara de Diputados, de legisladoras generalmente de Morena y sus aliados, hablando de la necesidad de reducir las matemáticas en las aulas. una serie de interpretaciones tan desafortunadas. Y bueno, pues el accidentado proceso de la Secretaría de Educación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y pues habría que poner también en el banquillo a don Mario Delgado Carrillo, el secretario de Educación en este sexenio. Y pues todos entran juntos en el resultado de la evaluación. No me voy a detener en tantos detalles. Finalmente, insisto, ya me toca abordarlo en un trayecto ya informativo que ya tiene su buen recorrido. Pero ciertamente el resultado es muy claro. Bajan de calificación nuestros estudiantes de educación básica en matemáticas, en ciencias, e incluso pues hasta en su expresión, en su propio idioma. Y pues no es buena noticia. No es un tropiezo, es más bien la muestra de un nuevo trayecto equivocado. Y en contacto con muchos maestros que evidentemente pues sobrellevan una trayectoria difícil de trabajo, pues además tienen que cargar con las confusas instrucciones que les da la Secretaría de Educación. En un mismo periodo escolar tienen que sacar adelante procesos educativos distintos. En fin, es un tema que nos permite medir algo que se ha convertido en un discurso pues siempre grandilocuente, hablar del sistema educativo mexicano y evidentemente tratar con organizaciones tan importantes como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y tan demandantes como es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el conflicto permanente de la operación de recursos de la Secretaría Federal y de las Secretarías Estatales, los problemas reales que tienen que ver con nuestras instalaciones, nuestras escuelas, pues hay disparidades tremendas. En fin, la pregunta que hacemos es ¿cómo preparamos a nuestros menores de edad? ¿Qué herramientas les damos para enfrentar la realidad cotidiana? ¿Están listos? ¿Están preparados para enfrentarse a los retos que les impone su entorno, que les impone el país? Y ya, pues, siendo más ambiciosos, pues la realidad a la que nos enfrentamos en el mundo. ¿Cómo estarán preparándose nuestros estudiantes de primaria y secundaria para los conflictos que significa convivir ya con la inteligencia artificial, las metas de trabajo empresarial, económica, en fin? Y además, pues es clarísimo que tenemos un escenario muy diverso. Antes crecimos con la idea, pues muy arraigada, de un modelo de familia que tenía evidentemente sus defectos. Si hubiera sido muy buen modelo, seguiría perdurando. Tenía sus defectos, pero generalmente los menores de edad estaban bajo la responsabilidad y la tutela de su padre y su madre. Hoy ese modelo de familia ha cambiado mucho y a esas realidades tiene que adaptarse el sistema educativo. Pues bueno, ahí está. Malas noticias en la aplicación de la prueba PISA y hay que pues avenirnos a eso y sobre todo esperar que haya una reacción de la Secretaría de Educación que finalmente lleva la rectoría de la educación en este país. En la República Mexicana la educación es responsabilidad del Estado, del gobierno, y desde ahí se dictan, así sean escuelas públicas o privadas, se dictan las directrices principales del sistema educativo. Y bueno, otra noticia importante que creo tenemos que comentar es el inicio de las nuevas obras en carretera Chapala. En estas obras, pues bueno, ya se dio el día de ayer este video que compartió el gobernador Pablo Lemus ahí en carretera Chapala, acompañado del secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora. Estaba también el secretario de Transporte, Diego Monraz, porque en la ampliación de la carretera Chapala pues corre la línea 5. Y también estaba Quirino Velázquez, el presidente de Tlajomulco, que por cierto ya debe estar en este momento presentando su segundo informe de gobierno allá en el centro administrativo de Tlajomulco. Y estaban ahí para el anuncio del inicio de las obras. Nada más les recuerdo que para finales de enero, si todo va bien, habrán terminado las obras de las laterales. Y para finales de mayo, como quien dice, ya junio de 2027, estará terminada la obra. Eso significa, haga usted sus cuentas, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues estamos hablando de casi un año, son con buena fortuna 9 meses, yo creo que lo más normal serían 10, si no hay interrupciones ni problemas fuertes, 10 meses en los que estaríamos pues con una complejidad en la carretera Chapala después del aeropuerto, una complejidad evidente, que se tiene que convertir al término de todo este proyecto, pues en una carretera ampliada. Son 6 carriles por lado, cuando menos desde Periférico hasta el entronque con El Salto. Son otros 5 kilómetros que se van a intervenir, y que además pues no será solo superficie de rodamiento para los carros. Debe tener su ciclovía, debe tener sus puentes peatonales, debe tener sus instalaciones para la línea 5, el macroaeropuerto. Debe tener también pues los espacios peatonales, las áreas de servicio para quienes son vecinos. Hay tantas cosas que crecieron ya a las orillas de la carretera: Chapala, negocios, habitación. Todo eso debe estar concluido para mayo. Me parece una noticia positiva. No sé qué opinen ustedes, amigos, que nos están acompañando esta mañana. Van a ser meses de padecer. Seguramente va a haber unos atorones viales increíbles, pero cuando menos ya no va a estar involucrado el aeropuerto. Hay un tráfico intenso de pasajeros todos los días en el aeropuerto de Guadalajara, de la ciudad hacia el aeropuerto y del aeropuerto para acá. Eso pues ya está concluido. Ahora hay que esperar que estas nuevas obras de ampliación pues beneficien a tanta gente que vive hacia la zona del Salto y por toda la zona de carretera Chapala, en lo que ya es Tlajomulco de Zúñiga, que podrán contar con pues una zona de traslado mucho más eficiente, más decente. Bueno, pues eso es, me parece, también algo importante de considerar. Y seguimos pues con la semana de los informes. Ayer pasó algo muy interesante, pues digamos de eso muy anecdótico. Si no se han enterado, les platico rápidamente, sobre todo por el anecdotario. La presidenta municipal de Ocotlán presentó su informe de gobierno. Y en ese informe, pues siendo ella militante de Movimiento Ciudadano, invitó a la dirigente del partido, a Mirza Flores, y también al gobernador Pablo Lemus. Pues Ocotlán está aquí a la vuelta, literalmente, ¿no? Pues está cerca. Y ahí andaban. Y también fue Vicente Fox. El expresidente de la República andaba ahí en el informe de la alcaldesa de Ocotlán. Saludó a Mirza Flores, saludó al gobernador. Y pues bueno, Vicente Fox ya es un tipo muy conocido. Creo que sus etiquetas ya están superpuestas, pero recientemente se metió en otro escándalo de carácter mayúsculo porque estuvo en la sede nacional del PRI ahí con Alito Moreno, y pues ahora prácticamente está en el ojo del huracán de la crítica y la polémica en redes sociales. Ya hasta la presidenta Claudia Sheinbaum habló de ese encuentro entre Alito Moreno y Vicente Fox y dijo pues ahí está el PRIAN, lo de siempre. Y ayer fue y se apersonó ahí en Ocotlán. Cosas de la política, cosas de la actividad pública. Bueno, el día de hoy presenta su informe Gerardo Quirino Velázquez. El día de mañana lo presenta Juan José Frangé. Pasado mañana Verónica Delgadillo. El sábado lo presenta su informe la presidenta de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura. Y el día de hoy también, en un par de horas, estará presentando su informe la presidenta municipal de El Salto, María Elena Farías. Así que estamos llenos de informes por arriba y por abajo, pues viendo a ver qué cuentas rinden nuestras autoridades. Y antes de que otra cosa suceda, les quiero comentar, ya se los habíamos anunciado, no he saludado a mi compañero Mario Muñoz. Él, pues tratando de hacerla, a veces le toca a él, a veces me toca a mí, se fue a Tlajomulco para darnos un reporte de lo que es el informe, cuánta gente fue, cómo está el tráfico, qué temas destaca Gerardo Quirino Velázquez. Pues bueno, anda por allá en camino. En cuanto esté listo para darnos un reporte, lo vamos a contactar. Aquí me ayuda Lulu Torres. Pero mientras tanto, yo también quiero agradecerles por la participación en nuestro sondeo del día de ayer. Y ya que estamos hablando de informes, pues me parece imperativo dar cuenta de los resultados que generó nuestro sondeo. Gracias a todos los que participaron. El día de ayer les decíamos, esta semana estará marcada por los informes de los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara. ¿Cuál es el tema que más le preocupa a los ciudadanos? Uno, seguridad, recibió el 37% de los votos. Abasto de agua limpia, 50% de los votos. Entre seguridad y agua se fue la gran mayoría de las opiniones, el 87%. Transporte público mereció el 5% de los votos y más obras públicas, el 8% de los votos. Hubo algunos comentarios, dice Dulce Mota. Estos comentarios se escribieron aquí en la cuenta de @jonasjal, en lo que fue el sondeo. Dice, todas las anteriores, pero en especial el transporte público en Tlajomulco, es lo que dice Dulce Mota. Ramón Alcalá, la crisis hídrica en la ciudad es prioritaria. El Ciapa está más contaminado que su agua. Una buena auditoría les hace falta. Eli Castro es la punta del iceberg. Ese fue el comentario de Ramón Alcalá. Pues a todos muchas gracias, a quienes participaron, a quienes votaron, a quienes incluso se comunicaron aquí a Radio Metrópoli para dejar su punto de vista. Les agradezco mucho. El viernes les estaremos presentando otro sondeo. Este, por lo pronto, ya queda ahí para la colección de todos nuestros sondeos que hemos compartido con ustedes sobre mil y un temas que van marcando la agenda de todos los días. Bueno, y sobre lo que nos están comentando ya en el chat de WhatsApp, porque también tengo ya muchos comentarios. Buenos días, solamente mandando un caluroso saludo desde la Toscana, Italia. Escribe el señor Tomás Parra. ¿Cómo está por allá, don Tomás? Le mando un saludo muy cordial. Gracias por escribirnos desde Italia. He oído maravillas de la región de la Toscana. Ojalá que usted nos compartiera alguna pequeña descripción, en qué ciudad, en qué población se encuentra. Dice, a Mario también, aunque esté en Tlajomulco, de regreso que pase por una birria en San Miguel Cuyutlán para que tenga una apetitosa comida. Los escucho para sentirme cerca de casa y agradezco el servicio que nos dan. Bueno, para nosotros un privilegio. Saludos muy cordiales a don Tomás Parra. ¿Por qué anda en Italia? No sé. No sé si sean vacaciones o a lo mejor allá tiene parentesco. El punto es que nos está escribiendo desde allá. Por aquí también estoy recibiendo otros mensajes. Déjeme ir rápidamente a este. Ya pronto me van a pedir una primera pausa, pero hay tiempo. Dice por aquí, ¿quién? Por favor, pónganos su nombre. Aquí dice, bueno, ¿de qué sirve que se llenen las escuelas con domos si las calles son un asco? Tonalá es la burla de la zona metropolitana. Su presidente municipal no sabe ser profesional y humilde. Espero que con mis comentarios no se ataque el presidente. Lamentablemente no puede recibir ninguna crítica. Bueno, aquí ciertamente están criticando a Sergio Chávez Dávalos, pero Ezequiel Ortiz, Jonás, yo más bien digo que nos preocupa la inseguridad. Un saludo para todos. Bueno, don Ezequiel, digamos, haciendo una participación a posteriori del sondeo, a él le preocupa más la inseguridad. Le mando un saludo. Gracias, don Ezequiel. Elizabeth González. Estoy molesta como habitante de Tonalá, dice Elizabeth González, con el gobernador Pablo Lemus. Prometió que después del Mundial seguirían las obras del macroperiférico a Tonalá y le da prioridad a la carretera Chapala. Acá tenemos un transporte deficiente, hay que esperar una hora y media el camión, creo que no es justo, necesitamos esas obras. Pero si sigue así en Tonalá, castigaremos a su partido con votos. Estoy decepcionada. Los tonaltecas nos tratan como ciudadanos de segunda, es la queja bastante puntual de Elizabeth González. Dice... Por aquí preguntan por un manual anticorrupción, denos oportunidad. José Abel Mendoza, 100% taxi. Ah, don José Abel, muchos saludos. Nos saluda y dice que anda ya en el taxi. Pues esa es su forma de vida, ojalá que le vaya, que tenga una muy buena jornada. Yo pienso que cuando llueve, aunque hay riesgo, les va bien a los taxistas, pues mucha gente tiene que tomar el taxi, se retrasa o se malogra el transporte masivo. Jonás, buenos días. ¿Y la carretera Nogales? ¿Para cuándo se harán cargo los políticos? Está colapsada casi todos los días. Hoy un tráiler volteado. El tráfico está varado desde los cubos. Gracias a María Elena M., que se comunica para esta queja. Fíjese que sí, María Elena, desde hace tiempo he tenido noticia también de la problemática en la carretera Nogales. Ha habido un crecimiento desordenadísimo. Antes, en lo que solamente veíamos campo a lo lejos, ahora hay centros comerciales casi a pie de carretera, con riesgo de choques. Evidentemente, como ha sucedido en otros rumbos de la ciudad, ha habido un crecimiento urbano, industrial y comercial, pues que es explosivo, y también hay muchos conflictos viales. Hasta donde entiendo y le platico, señora María Elena, lo cual no quiere decir que se vaya a resolver rápido. Carretera Nogales está en trámite, hay una solicitud formal del gobierno del estado para que el gobierno federal le ceda la administración, porque pasó lo mismo que con carretera Chapala. Es una zona federal donde las autoridades locales no tienen posibilidad de intervenir. Entonces, pues están totalmente rebasadas las autoridades federales. Ahí le correspondería, en cuanto a obras, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y en cuanto al orden vial, pues le corresponde a la Guardia Nacional. En todo caso, pueden apoyar un poco los policías estatales, pues que están más para auxilio en las carreteras, pero mientras la administración sea federal, imposible que se mejoren las cosas. No sé cuánto tiempo vaya a durar, estamos hablando de asuntos que toman bastante y desde mi perspectiva pues como que no hay muy buena comunicación en este momento. Tengo mi lectura sobre una posición mucho más confrontada políticamente a nivel local. Al regreso de la primera pausa les platico un poco más. Hay que ir recogiendo los signos que nos van dando los actores públicos y eso lo mezclo con el tema carretero porque pues mientras no haya acuerdos y solución en asuntos importantes que tienen que ver con obras urgentes, pues un tema de administración de carretera pues yo creo que pasa al cajón de mero abajo en el archivero. Bueno, Lulu Torres está en los teléfonos recibiendo llamadas, yo tengo abierto el chat de WhatsApp, permítame unos momentos, hacemos una primera pausa y volvemos con ustedes. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. No me van a dejar mentir, estaba aquí revisando mientras... me comunicaba a Lulu Torres algunos de los comentarios de nuestros radioescuchas vía telefónica. Ayer comentamos el tema de los socavones. Mario Muñoz aquí estaba, iba a decir necio, pero no voy a decirlo así. Estaba insistente en que esta parte del socavón en Avenida Enrique Díaz de León, pues esa vialidad no debería llamarse Enrique Díaz de León, sino que debería ser Circunvalación. Bueno. Por sí o por no, en el comentario yo le dije, ¿te acuerdas del socavón en Avenida Malecón? ¿Cómo estarán muchas avenidas en la ciudad? Muchas, por todos lados, porque no reciben mantenimiento, porque nadie revisa si hay alguna fuga, si hay ya un socavón, digamos, de regulares dimensiones, que se pueda prevenir. Bueno, pues ayer, en la lluvia, Avenida Malecón, como era de esperar, volvió a caerse. No ya exactamente en el punto del año pasado, pero ahora en Malecón y San Gaspar. Dicen las crónicas, no he visto, hay algunas imágenes, ya aquí en los noticieros de cada una en la hora ya se hizo el reporte puntual, que el Malecón tiene como 30, el Malecón, perdón, el socavón, está en Avenida Malecón, tiene como 30 metros de largo, ¿se imagina usted el tamaño? Pero además, 6 metros de profundidad. No, bueno. Pues ahí yo creo que pueden construir hasta un complejo habitacional. Sí está terrible el tema. Y es otro compromiso que pone a prueba al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, al SIAPA. Pues debe haber ya ahí personal. Y evidentemente, pues es una zona riesgosa, porque ante la inestabilidad del suelo, pues no se sabe hasta dónde aquello pueda seguirse abriendo. Como el socavón se abrió durante la noche, quiero suponer que ya hay técnicos especializados del SIAPA haciendo las mediciones y tanteando qué es lo que puede ofrecerse como una solución para el relleno y para el reforzamiento del pavimento, porque además pues es una avenida, no es el jardín de una casa. Entonces, pues, tiene que rehabilitarse lo más pronto posible para permitir la circulación de vehículos particulares, de transporte masivo, que Malecón, pues, es una avenida de ingreso y salida en una parte en donde, pues, se juntan Tonalá y Guadalajara, tiene una alta demanda de tráfico. Pues, y no lo dudo que sigan abriéndose algunos otros socavones. Estamos en plena temporada de lluvia. Y cuando nos ha llovido, como desde el fin de semana, con esa regularidad, con esa intensidad, pues aunque uno note nada más una lloviznita, imagínese la carga que llevan las tuberías, sobre todo de drenaje, que son las que van soportando pues la enorme concentración de agua que se va dando en las calles y que así pian pianito pues se juntan miles y miles de metros cúbicos de agua, no sé si me estoy quedando corto, y pues las tuberías en muchos puntos o no están diseñadas para soportar esa carga o de plano ya se vencieron o ya están muy viejas y por eso pasa lo que pasa. Ahí está el socavón. Bueno, les comentaba rápidamente como que a lo mejor el escenario no es muy propicio. Siento como que otra vez empiezan a romperse las negociaciones y me quiero referir a situaciones que ayer se presentaron. Por un lado, la dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, convocó una conferencia de prensa y ahí pidió que Morena deje de atacar a las instituciones, pues hizo una serie de críticas, como es natural en las posturas de los partidos políticos. Los lunes generalmente realizan una rueda de prensa para dar a conocer sus posturas sobre varios temas en Morena Jalisco. Y ayer estuvo la presidenta de Morena, Erika Pérez, y también el presidente del Consejo Estatal de Morena, el senador Carlos Lomelí. Obvio, aplaudieron la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también lanzaron críticas puntuales al gobierno de Jalisco, a los diputados de Movimiento Ciudadano. Erika Pérez en particular se refirió a una iniciativa que no avanzó la semana pasada en el Congreso, donde dijo que evitaron que se aprobara pues un programa general para personas de entre 34 y 65 años con discapacidad que les hubiera permitido acceder a un apoyo económico financiado por el gobierno del estado. Los diputados de Movimiento Ciudadano, aquí nos lo platicó José Luis Tostado, se abstuvieron de votar porque piden que se haga un estudio más profundo para poder garantizar un apoyo sostenido que no nada más quede en la ley, sino que sea realmente pues sostenido por un presupuesto. Ayer entonces, respondiendo y en un contexto que me habla de pues de nuevo rompimiento político, Mirza Flores le pidió a Morena que deje de atacar a las instituciones, se refirió en particular al Instituto Electoral, señaló que Morena no se hace cargo de las denuncias que hay de corrupción, indicó que es un partido con gobiernos deficientes. Bueno, ahí se responden la presidenta de Morena, la coordinadora de MC. Pero casi a la misma hora, la diputada de Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, pues organizó también su conferencia para denunciar que el gobierno federal sigue reteniendo recursos que le corresponden a Jalisco y que son parte del presupuesto de egresos de la federación correspondientes a 2026, 1.600 millones de pesos, y que al ritmo que van las cosas para el cierre del año 2026, la federación habrá dejado de entregar 2.000 millones de pesos. Esto mismo ya lo había dicho a principios de agosto el secretario de la Hacienda del Estado, Luis García Sotelo. A mí no me parece que sea casualidad. Al mismo tiempo, estamos ante la apertura de las obras de carretera Chapala y adicionalmente, pues estamos viendo que el gobernador aclara desde el jueves pasado que Jalisco tendrá que hacerse cargo de la construcción y del financiamiento del acueducto de Chapala, Guadalajara, pero también de las obras de ampliación de la planta potabilizadora 1. Hasta donde yo recuerdo, el 26 de agosto, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum vino aquí, así de pisa y corre, al Colegio del Aire, el gobernador salió a anunciar: Jalisco se hace cargo del acueducto, el gobierno federal se hace cargo de la planta potabilizadora. Ahora no, ahora ya es Jalisco se hace cargo de las dos obras. Ya tiene la aprobación de la Comisión Nacional del Agua en lo que corresponde al dictamen técnico y dijo que a más tardar en 2 semanas quedaba pues finiquitado el proyecto económico para que se someta a votación del Congreso del Estado. En este escenario, pues yo no veo así como que muchos acuerdos. Más bien, creo que otra vez estamos ante un escenario de rompimiento y pues se va a poner bueno el conflicto. Ayer estuvieron, como es digamos costumbre, trabajando los diputados de la Junta de Coordinación Política, terminaron hasta muy tarde, pues seguramente están buscando pues algunos acuerdos en qué sí pueden votar para sacar adelante algunos cambios. Creo que nuevamente vamos a ser testigos de algunas jornadas maratónicas. Esta semana no va a haber sesión del Congreso, seguramente hasta la próxima. Y si hubiera sesión, pues seguramente no encontrarían qué votar a favor. Está bastante complicada la situación. A ver cómo nos va con el tema del paquete presupuestal, del proyecto económico para las obras que son indispensables. Son urgentes por la demanda ciudadana, porque la gente dice: quiero ya el agua limpia, no quiero que huela mal, no quiero que esté amarilla, o color tamarindo, o de plano, así como tirando a chocolate. Pero para lograr eso, pues hay que hacer obras que mínimo, así, si bien nos va, van a durar 2 años. Es decir, tener garantizado ese acceso al agua, que nos ahorraría mucha agua y sería más barato con el acueducto, y sobre todo una potabilización pues apegada a la norma, que es lo que marca la norma. El agua, para que esté en su casa abriendo la llave, el agua debe cumplir ciertas normas. Evidentemente no se están cumpliendo. Pues digo, ahí están las 103 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No 103 quejas, 103 colonias. Ahí está el descuento obligatorio del CIAPA. Y pues urge cambiar la situación. Pues va a tomar bastante tiempo. Irán a aprobar o intentarán bloquear el financiamiento. Porque no hay de otra, ¿eh? No hay recursos. Estamos hablando, cálculos oficiales, de 15,000 millones de pesos. Nada más para las dos obras que estoy señalando. Y esta es la versión del gobierno del estado que hemos recibido permanentemente. En el Congreso del Estado, pues haciendo acopio las fracciones de Morena, del PT, del partido Hagamos, de Futuro, pues de parque político y de los agravios que quieren desquitar, y sobre todo pensando en que viene el proceso electoral, pues seguramente va a haber muchos peros que poner. Se antoja difícil la situación, distinto de como se había anunciado, con acuerdos en Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación. Creo que regresamos al punto de partida. Bueno, pues ahí están estos temas. Sigo leyendo algunos mensajes, gracias a todos los que se siguen comunicando. Patricia Sánchez. Ahora que Mario anda en Tlajomulco, que me haga a favor de ver la obra de la línea 4. Tiene 4 años, ya está inaugurada, horrible y sin terminar, llena de baches, no se puede pasar a la colonia Cima del Sol. De eso no ha dicho nada el presidente Quirino Velázquez. Bueno, ya que me lo recuerda, déjeme ver. Sí estaba reportándome mi amigo Mario Muñoz, ¿no? Pues que estaba el tráfico impasable. Yo creo que ni siquiera ha podido llegar. Sí está difícil. Jonás, saludos de Goyín. ¿Por qué tan solo, pues? Ah, comentaba Goyín, le mando muchos saludos, gracias. Que Mario, pues, se fue a representar a Forma y Fondo a Tlajomulco de Zúñiga con el informe de Gerardo Quirino Velázquez, pues, parece que no le ha ido bien. Bueno, por aquí dice Jonás Mario, el primer piso de la transformación fue pésimo y el segundo va quedando peor, que nadie estaría por encima de la ley, pero ahora Morena no respeta la ley, que limpiarían las escaleras de arriba para abajo, pero ahora los de arriba son intocables. Es una desgracia lo que nos ha ocurrido, dice la señora Ana Rosa. Dice por aquí también Polo Ballín, todos los informes de gobiernos en Jalisco, puro amor y dulzura. ¿Por qué no hablan de realidades? ¿Son mentiras o verdades a medias los informes?, dice Polo Ballín. Bueno, pues, ¿qué le digo, Polo? Yo creo que todos tenemos ya muy claro, los informes no son nuevos. Llevamos muchos años viendo informes, municipales, estatales y federales. Marta Rocha, escucho a varios analistas en diferentes tiempos y coinciden en que en Guadalajara, la gente no está a gusto con Movimiento Ciudadano. Ojito, Movimiento Ciudadano. Bueno, pues ahí está Verónica y Marta Rocha. Bueno, Marta Rocha o Verónica Icaza, es lo que está comentando. Bueno, esto es normal, déjeme decirle que todo ejercicio de gobierno evidentemente desgasta y adicionalmente, pues yo no conozco gobiernos que tengan el 100% de aprobación, ¿eh? Entonces, habrá que ver. Por aquí Arturo Asensio dice que él también está estancado en el tráfico, pero en San Diego, California, y aprovecha para escucharnos mientras está parado y hasta nos comparte una foto. Bueno, ciertamente no es la calzada de Independencia, es un freeway, dice que se llama en la I-5 Norte. Muchos saludos, Arturo Asensio, qué bueno que está escuchando Radio Metrópoli mientras se traslada allá en San Diego, California. Por aquí escribe Edgardo Morales, de nuevo reprobados en la prueba PISA, y eso nos espanta. Pero ¿para qué estudiar si los políticos solo contratan a sus amigos o a empresarios? El ejemplo es la no contratación de un profesional de la UDG como el doctor Gleason, especialista reconocido mundialmente en el tema del agua. ¿Cómo la ven? ¿Les merece esto un comentario? Bueno, don Edgardo, yo lo que sí, es que esto es recurrente. Y creo que Arturo Gleason Espíndola se ha ganado su buena reputación con base en trabajo. Es un estudioso en la materia y además lo ha estudiado no solo en México, sino que ha especializado sus conocimientos en otras latitudes. No sé a cuántos países haya viajado, pero el doctor Arturo Gleason se ha convertido en un especialista de los sistemas más adecuados, los mejores sistemas de distribución de agua para consumo humano. Es un especialista en todo el tema del tratamiento de aguas residuales, en el aprovechamiento del agua con la que se cuenta en las comunidades, en las grandes ciudades, porque con todo y los problemas que tenemos, México es un país privilegiado. Hay muchos países en donde el agua es un bien muy escaso. Y sí, el doctor Arturo Gleason es un especialista de eso, ni duda cabe. Y bueno, yo entiendo que Edgardo Morales dice, ¿por qué no lo contratan? Incluso yo no sé si a Arturo Gleason le interesaría trabajar en el CIAPA, Yo creo que se la pensaría bastante. No es tan simple, no basta con saber para sumarse al servicio público. Creo que podría ser un buen asesor, ese es mi punto de vista. Pero así como él, que es muy conocido, pues debe haber muchos más especialistas en temas hídricos, don Edgardo Morales. No me parece que Arturo Gleason esté perdiendo, Y tampoco creo que el CIAPA no tenga más de dónde echar mano. Lo que se requiere es responsabilidad, un proyecto adecuado y seguir una línea de trabajo. Va a tomar bastante tiempo. ¿Tenemos que hacer pausa o nos vamos de corridito? Ya me entregó Lulú Torres una buena cantidad de llamadas telefónicas. En cuanto termine este breve espacio comercial, yo regreso con ustedes. Y claro, también hay que darle espacio a quienes llamaron por teléfono por anticipado. Gracias. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Me escribe don Eugenio Ayala. Jonás, ¿qué pasa con este reporte de Google? Está muy nublado y me comparte el reporte de Google sobre el clima del día de hoy. Dice parcialmente soleado y con una sensación térmica de 24 grados. Bueno, si usted ve, yo siempre tengo mis dudas con los reportes climáticos porque son una previsión, una posibilidad. Y si usted ve, porque te lo marca por horas, hasta las 10 de la mañana, o sea, faltan 8 minutos, hasta las 11, hasta las 12 y hasta la 1 de la tarde, se ve parcialmente nublado. Entonces, pues uno puede decirlo de dos maneras, parcialmente nublado o parcialmente soleado. O sea, un cacho para las nubes, otro cacho para el sol. Como que no andan tan errados, don Eugenio Ayala. Bueno, llamadas telefónicas. Guillermo Magallanes dice, la gente que critica a MC que vote por Morena para que vea cómo nos va. Rosy Fregoso dice, Mirza Flores, ¿cómo critica a Morena después de que le robó a Tlaquepaque? ¿Mirza Flores? No, Rosy, yo creo que se confundió. De todo lo que yo me acuerdo de la trayectoria de Mirza Flores, que ha sido diputada, nunca ha tenido relación con Tlaquepaque. José López, no tienen por qué quejarse si tienen muchas colas que les pisen. ¿Pero quién es, don José? Ahí sí ya no supe, porque ciertamente todos tienen muchas colas. Pedro Chávez, sobre la educación, más que las escuelas, el problema está en las casas y los alumnos. Bueno, don Pedro, déjeme disentir un poco con usted. El sistema educativo sí es una responsabilidad múltiple, no basta con creer que porque el estudiante tenga un maestro o una maestra, ya todo está perfectamente acomodado. Se requieren muchas cosas y creo que sí tenemos fallas evidentes y muy profundas y que además no se atienden. Y le pongo como ejemplo algo tan sencillo como la infraestructura escolar. Uno quizás no lo perciba tanto, pero aquí mismo en la ciudad hay escuelas cuyas instalaciones pues están muy deficientes. Y si se sale uno de la ciudad, no, bueno, ¿qué le platico? Bueno, ya se comunicó y le agradezco a nuestro compañero Mario Muñoz, mi estimado Mario. Cuéntanos cómo está el asunto por allá en Tlajomulco. Buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Me dieron ganas de irme mejor a Puerto Vallarta.
¿Te queda más cerca?
Ya se me había olvidado qué tan lejos estaba Tlajomulco, pero a pesar que no estuvo tan caótico la salida, estuvo rápido. Pero bueno, ya dio inicio el segundo informe de gobierno de Gerardo Quirino. Está la plana mayor de Movimiento Ciudadano, está Dante Delgado, está Maynes, está el gobernador. Por aquello de si alguien tiene dudas de si va a ser candidato a la próxima reelección, bueno, creo que ya queda despejada cualquier duda que haya surgido. Y de lo que está remarcando en este momento, es un poco dinámico, algo similar al primer informe de gobierno, la presentación que está dando. Lo que está remarcando en este momento es una inversión pública o en obra pública por 2,000 millones de pesos. Creo que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Todas las obras viales, las obras de los centros administrativos, la policía, la nueva corporación o el edificio de la nueva policía, la academia de policía, son obras de la Cruz de Servicios Médicos Municipales también. Es más o menos con algo que está remarcando el alcalde Gerardo Quirino en su segundo informe de gobierno acá en el centro administrativo, en el mero Tlajomulco.
Oye, Mario, seguramente sí tiene mucho de qué hablar ahí, Quirino, porque ciertamente es una inversión fuerte para Tlajomulco, además de muchas otras obras de menor envergadura y muchos trabajos en colonias. Así que está Dante Delgado, que es como quien dice el patriarca de Movimiento Ciudadano. ¿Y más presidentes municipales, Mario?
Mira, en la parte en la que yo estoy es como el frente que me toca, pero seguramente sí, Jonás, porque se ve que hay un operativo importante, se ven muchas camionetotas de esas costosas que traen los políticos, entonces no dudo que estén toda la también los alcaldes de zona metropolitana. Haría falta confirmar si está, por ejemplo, Tlaquepaque y Tonalá, que serían en todo caso los que, pues por ser de una facción política diferente, se hayan ausentado, pero eso lo confirmo ahorita, me pongo a buscar a ver si están en primera fila para mañana tener un análisis de quiénes fueron los que estuvieron y los que no. Sí me parece importante, Jonás, evidentemente cuando es un segundo informe de gobierno, pues prácticamente de aquí después está ya la precampaña, y creo que es importante el hecho de que esté aquí Dante Delgado. Seguramente habrá una buena comidita para ver quién se está perfilando para no solamente refrendos de alcaldía, sino para nuevos alcaldes, regidores, diputados locales, federales, en fin, ya sabes que la repartición se pone buena.
Sí, claro, Mario, y estamos en un paréntesis de cambios políticos y de confrontación política a la elección del 27, y bueno, simple y sencillamente, Jalisco es el bastión más importante de Movimiento Ciudadano a nivel nacional. Me parece adecuado que vengan los dirigentes nacionales de Movimiento Ciudadano a acompañar a sus presidentes municipales más importantes, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, por población, por presupuesto, por tamaño. Indudablemente tiene que haber un acompañamiento, lo cual ya manda un mensaje, ¿no?, para las propias administraciones.
Así es. Mira, te iba a decir, acababa de llegar una camioneta blindada como con escoltas, dije, ¿quién viene? Pero ni idea quién sea este cuate. Va a ser un empresario seguramente, porque político no lo ubico. Así es, Jonás, creo que la política y la grilla en este momento se vive por acá, en cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga.
Mario, pues te dejamos, estamos a punto de concluir ya el programa. Te agradezco que te hayas comunicado, que nos hayas dado este reporte, y sí, ciertamente mañana seguimos con más detalles. Muchas gracias, Mario.
Mañana nos vemos por allá. Buen día a todos.
Buen día. Un abrazo ahí para Mario Muñoz. Bueno, rápidamente, se me quedaban pendientes aquí algunas llamadas más. Dice Carlos González, lo que hacen en López Mateos de Sur a Norte se supone que es hasta las 9 de la mañana y no han quitado las barreras. Esto es todos los días. Quedó en otro horario, por ejemplo, hasta las 9:30 de la mañana. Y así tomaríamos precauciones, dice Carlos González, se comunicó precisamente a las 9:30 de la mañana. Raúl Castro se comunicó también para pedirnos, más bien para hacernos la propuesta de un sondeo. ¿Cuál cártel corrompe más mexicanos? ¿El de Sinaloa, el de Jalisco, el de Morena? Es la sugerencia de Raúl Castro. Bueno, pues ya lo estaremos planteando, don Raúl. Y bueno, quisiera cerrar nada más diciendo que sí me parece de interés ciudadano, más allá de lo político, que los alcaldes acompañen a los alcaldes en la presentación de informes. Digo, por ejemplo, pues Tlajomulco tiene vecindad con Tlaquepaque, evidentemente con El Salto, y pues se deben estar en acuerdos permanentes. Me voy a despedir, gracias a todos los que se siguieron comunicando, les agradezco, mañana estamos en contacto con ustedes.